tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tan hinchada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 2 de noviembre de 1923 en Montevideo. Es una referente ineludible de la cultura uruguaya. Es poeta, profesora, crítica literaria, traductora y ensayista. Es una de las reconocidas integrantes de la generación del 45, una de las más influyentes de la literatura nacional. Sus letras resuenan a lo largo y ancho del planeta. Trabajadora incansable de una poesía esencialista, con la seguridad de que las palabras son nómadas. En su trayectoria recibió diversos premios, entre los que se destacan el Reina Sofía, el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca y el Premio Cervantes, que valora su lenguaje, uno de los más reconocidos en español. Se convirtió en la quinta mujer en la historia en lograr la prestigiosa distinción en literatura en español y es la segunda autora que recibe el Cervantes uruguaya tras la entrega del mismo premio a Juan Carlos Onetti. En 2019 fue destacada como una de las 100 mujeres más inspiradoras, influyentes e innovadoras del mundo, según la BBC de Londres. Fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de la República y es una de las ciudadanas ilustres de Montevideo. Entre los más recientes reconocimientos, resalta la condecoración por el Ministerio de Cultura de Francia por su contribución a la proyección de las artes y las letras en el mundo y es la ganadora de la edición 2021 del Gran Premio a la Labor Intelectual del Ministerio de Educación y Cultura, que se otorga cada 3 años y es el premio más importante que otorga el Estado uruguayo en el ámbito cultural. Es para hoy, abran cancha a este Charlemos de Vos, un inmenso placer vestirse de gala para cerrar una nueva temporada recibiendo a Ida Vitale. Ida, bienvenida, muchas gracias por recibirnos y es un placer tenerte hoy aquí.
A ustedes, muy generosos.
Vamos a repasar un poco la trayectoria y tu vida, y contar y remontarnos de repente a esos ancestros italianos que llegaron, a ese abuelo que fue quien llegó de Italia, abogado, garibaldino. ¿Qué recuerdos?
Ninguno.
Bueno, ¿no conociste?
No. Murió cuando yo era niña, es decir, no tengo ningún recuerdo.
¿Y te interesaba saber las raíces familiares?
Bueno, quedó mi abuela para contar lo que se le ocurría, que nunca era lo que hubiera querido hoy haberle preguntado. Pero, en fin, sí sé la historia de mi abuelo. Había venido, bueno, en la época que se formaba el Uruguay, los que no venían de un lado venían de otro, ¿no? No tuve ninguna charrúa como antecedente, así que... mi abuelo era abogado y supongo que vino y, bueno, todavía no había abogados uruguayos.
Claro.
Eso se creó después. Eso debe haber sido un problema porque si hay algo que está muy relacionado con cada país es justamente el derecho. Pero bueno, en fin. Mi abuelo, como sea, murió bastante joven, así que el contacto mío fue a través de los innumerables tíos, fueron no sé, como 14. Bueno, algunos murieron jóvenes, pero en fin, era una familia de la que no se hablaba mucho del pasado, porque supongo que eso debía ser una especie de... de esquema básico para la gente que se traslada a otro mundo, a otro país. Hay que pensar que el Uruguay de la época que llegó mi familia debió ser un mundo bastante primitivo, por lo menos aunque ellos no vinieran venían del sur de Italia, igual debía notarse mucho la diferencia, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos todo más o menos hecho, podemos empezar a deshacerlo de nuevo.
Ida, creciste en la calle Quebracho, casi Benito Lamas. ¿Cómo recordás esa infancia?
Mirá, ¿cómo fue tu infancia? Que no he vuelto a pasar por ahí hace mucho, pero creo que está todo igual. Uh-huh. Era una casa pequeña que mi abuela alquilaba y tenía una especie de plazoleta descampada delante. Que estaba muy bien porque siempre había perritos y era una zona de libertad.
A ver si te traigo algunos recuerdos. La lamparita azul.
¿De la qué?
De la lamparita azul, de los cuatro diarios que llegaban, dos de mañana y dos de tarde, ¿no? Son diarios que llegaban siempre a tu casa. ¿Recordás leyendo?
A ver, hay una, lo que hablaste de la lamparita azul... Me llamó mucho la atención, supongo que alguna vez habéis hablado de eso, un recuerdo de una lámpara que era azul, que iluminaba el fondo, había un fondo pequeño de baldosas y parras, en fin, lo normal en una casa. Era un chalecito nuevo, muy, muy, muy agradable, creo que fuimos los primeros que lo habitamos. Pero, es decir, no tengo recuerdo tanto de barrio como de escuela.
Claro.
Porque, claro.
Y de los tíos, esa tía pedagoga que le caía muy bien y ese tío médico que no le caía tan bien.
Sí, había un tío médico que no me caía muy bien, sí, es verdad. Y otro tío que después murió, que evidentemente tenía un problema cardíaco, por eso era el menor y quedó en la casa, pero era muy lector y fue muy, 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 muy buen padre para mí, porque mi padre trabajaba, venía poco, estaba poco, pero como estaba en la casa siempre y... Hacíamos buenas migas.
Buenas migas.
No, además tenía paciencia conmigo, que es lo que pide un niño, supongo. Uh-huh. Me leía cuando yo todavía no leía, hablábamos de libros. Bueno, fue un buen...
Ahí tocaste libros. ¿Los libros eran un paisaje ya habitual en tu casa de niña?
Sí, había mucho libro.
Mucho libro.
Sí, incluso yo me dieron el cuarto de una tía mía que había muerto, fue la primera que murió muy, muy joven y era maestra de sordomudos, cosa rara, yo claro. No he vuelto a conocer, debe haberlos obviamente, pero yo no he vuelto a estar en contacto con alguien. Y como un poco la biblioteca que estaba en ese cuarto era un poco la biblioteca de ella, así que para mí fue una tía muy importante. Además, me pusieron el nombre de ella también, se llamaba Ida. Bueno, son recuerdos que uno selecciona de una familia.
¿Y qué te gustaba leer, empezar a leer? En aquel entonces, ¿qué recordás?
Bueno, lo primero que leí eran los libros que estaban en la biblioteca, que no todos eran libros para mí. Había libros de pedagogía, en fin, y había libros de literatura que obviamente no eran todavía para mí. Por ejemplo, leí muy, muy temprano Guerra y Paz de Tolstoy, que no es un libro para leerlo a los 8 años. Pero bueno, los volví a leer.
¿Viste la... quiero, Tanito, antes de seguir, quiero decirle a la gente que cuando llegamos, esto lo estamos haciendo, por supuesto, desde la casa de Ida Vitale, hay, por supuesto, la puesta en escena es rodeados de libros, bueno, a la vista y muchos más. Y no sé si fuiste vos que le preguntaste, Ida, ¿usted los leyó todos? Y ella lo miró al tanto.
¡Claro! ¡Claro!
Sí. Y he leído muchos más que no están acá. O sea, tenemos cientos de libros, ¿no? Para que la gente sí, contextualice.
No, claro, está muy bien la pregunta de él, porque la verdad, cuando yo dije que leí todos, quiere decir que más o menos los tengo todos en manos, pero hay libros que no son para leerlos, sentarse y leerlos todos. Son como libros de consulta, pero claro, eso es aleatorio.
Claro.
Lo que para uno es libro de consulta, para otro puede ser un libro muy entretenido, depende. Si yo tuviera acá un libro de consulta sobre viajes, bueno, seguramente lo habría leído. Aunque no fuera mi tema. En fin, sé, las lecturas son muy aleatoria. Yo siempre pienso que el trabajo del maestro está dividido en una zona relativamente más sencilla, más organizada, hay un canon, digamos, pero luego está todo lo otro que un maestro tiene que enseñar a un niño.
Totalmente.
Es en realidad.
Y hablando usted de maestro y de enseñar a un niño, y vamos a esa escuela de la República Argentina a la que usted llegó en tercer año, ¿no? Y estaba muy contenta.
Tercero, sí.
Primero y segundo lo hizo en su casa.
Formado. No, esa escuela la dirigía una tía mía y tenía una ventaja. No sé cómo serán hoy las escuelas en Montevideo, pero no todas eran lo que se llamaba escuela de práctica. Es decir, todas tienen sus maestros, sus clases, sus horas de gimnasia, de canto, en fin, de canto coral. Pero hay toda una labor que es la que no se le exige al maestro, que quizá no esté programada, pero que es muy importante para el niño. Es decir, la curiosidad que el niño siempre tiene, que puede incluso superar la posibilidad de un maestro, ¿no? Un maestro no tiene por qué saber todo lo que se le puede ocurrir preguntar a un niño, pero claro, tiene que saber responder de alguna manera, si es posible, es decir, si no le es posible él dar la respuesta, que el alumno no lo sienta como una falta y que sienta en cambio la curiosidad por seguir preguntando a otro o a un libro. Es decir, es muy delicada la labor del maestro. Y además está incluso lo afectivo. Cada niño, me imagino yo, se ve al maestro como una familia agregada, como una familia compensatoria. Y el maestro tiene que dividirse entre la cantidad de alumnos que hay en una clase. Claro. Mantener la curiosidad. Yo siempre pienso, porque tengo la sensación de haber tenido muy buenos maestros, muy buenas maestras, uh-huh, con excepción de una, que era un desastre, y que sé que era un desastre, y me consta.
¿Por qué era un desastre?
No la voy a nombrar.
No la nombre, pero ¿por qué?
No, ¿por qué?
¿Cuáles eran sus falencias?
Porque el alumno se daba cuenta de que ella no siempre estaba cómoda con las preguntas. Y porque no es muy curioso. El alumno está preparado para que la escuela sea la continuación de la familia, cuando la familia es satisfactoria. Y bueno, a veces eso no da. Es que un maestro tiene que ser como una padre o madre suplente, dispuesto a hacerlo, ¿no? Bueno, la escuela era muy buena, además tenía practicantes, y la practicante era una cosa muy importante en la escuela, porque era un poquito mayor que nosotros.
Claro,
es verdad.
Porque la practicante, la que está estudiando para ser maestra. Entonces nosotros teníamos 12 años, ellas de pronto tenían 14, 15. Eran nuestras amigas.
El contacto generacional más cercano, sin duda.
Ida, quiero ir a un momento muy importante de su vida, de su infancia también. Aquel poema chiquito de Gabriela Mistral.
Ah, sí,
que sirvió como disparador para algo que después sería mucho más grande. Cuéntenos.
Esa es la otra parte complicada que tiene el maestro, que es dar con la medida de una cosa que no está hecha para el niño, pero que el niño no la rechace o no sienta que no es para él. Y Gabriela, que era una poeta con una vida muy especial y muy adulta ella, y muy para los adultos, sin embargo tenía algunos poemas que a los que un niño podía llegar. Eso es también una tarea complicada para el maestro, porque la poesía puede rechazar, digo, en el sentido que si el niño no la comprende de entrada, puede sentirla como algo que no es para él.
Es que fue todavía lo que le pasó con ese pequeño poema. Las estructuras no las entendía, nadie le había explicado nada. Y estuvo un año, para contextualizar, tenía algo así como 9 años.
Sí, más o menos.
Y sin embargo le volvía.
Claro,
y estuvo un tiempo
porque yo sentía que lo que era el texto, yo lo podía entender, pero que había algo que se me escapaba.
Claro.
Claro, entonces también eso es bueno.
No entender.
Porque le queda a uno la curiosidad.
No entender para entender, y quizás ahí es la clave.
Claro, claro. No es que sea lo ideal, puede ser. A mí me pasó con ese poema de Gabriela, porque un poema muy, muy breve, quizá uno está más acostumbrado a entender lo largo que lo muy concentrado. Como sea de una manera u otra, lo importante es que la poesía tenga una entradita al mundo del niño.
Y luego a usted le suma a Gabriela, le suma a Darío, y allí como que se configura un género que la acompaña el resto de su vida, ¿no?
Claro, bueno, eso fue bastante más adelante, porque Darío no es un poema fácil para un niño tampoco. Ahora, también está el problema del el encuentro con el poema que ha sido escrito a propósito para niños. Y ahí también la cosa tiene sus bemoles. Por ejemplo, una época en que se escribían muchas especies de fábulas en verso, se supone que son más aptas para los niños que otras cosas. Yo las detesté.
Ajá.
No, sentía que eso era una cosa como falsificada. Había mucho, de repente, las fábulas de Iriarte, las fábulas de Esopo, esas fábulas que tienen de pronto como personajes animalitos. Bueno, a mí me resultaban ofensivas.
Ida, hay lugares que nos identifican o nos hacen acordar a determinados momentos y en tu caso a determinados autores, a determinados poemas. El pasaje por el Elbio Fernández.
El Elbio.
El Elbio. ¿Hasta dónde te llevo? ¿Qué momento? Bueno, ¿qué recordás nombrándote al Elbio Fernández?
Cuando hablo del Elbio Fernández, no estoy hablando del señor que le dio nombre al colegio, del cual no sé mucho, por suerte. Porque quiere decir que en ese momento no me lo metieron en la cabeza. Pero lo importante del Elbio sí fue para mí el colegio, la escuela, que era realmente una buena escuela. No tengo quejas, no sé si pueden ser mejor, sospecho que sí pueden ser peor, porque ya digo, como hubo una maestra que me pareció lamentable, y me pareció lamentable porque yo era sobrina de la directora y ninguna maestra me lo hacía notar. Tenían la inteligencia o la buena actitud espontánea de tratarme como a una más.
Y a que a vos te gustaba eso.
Y esta no. Claro. Esta no. Yo sentía que...
¿Qué hacía para complacerte?
Todo el tiempo estaba pensando en que yo era la posible portadora de una imagen de ella.
Frente a la directora.
Claro, yo de repente, yo siempre fui dócil, nunca me fui la odiosa de la clase.
Claro.
Estaba encantada en la escuela, entonces me portaba bien.
Claro.
Pero yo sentía que si yo me hubiera portado mal, ella no se lo hubiera dicho a mi tía.
Hacía diferencias contigo por ser la sobrina de la directora.
Claro, entonces es que el niño es mucho más perspicaz de lo que uno cree. El niño observa mucho y compara cómo se porta una maestra, cómo se porta otra. Entonces, bueno, yo estaba en una situación un poco especial.
Lo que pasa es que quizás no todos los alumnos eran como vos, algunos quizás sacaban provecho de esa diferencia, ¿me explico?
Claro, no, está, claro.
Vos sobrabas bien.
Uno tiene
pero capaz que otro aprovechaba ser.
Uno lo que no puede sentir es que, pienso, es que hay un favoritismo o una de ninguna manera, ni para mejor ni para peor.
Totalmente. En esta recorrida y seguimos visitando lugares, esa mudanza a la casa sobre 18 de julio te deja muy cerquita de la Biblioteca Nacional, que sí, también sí. Pasa eso, a ser un lugar que frecuentabas mucho.
Sí, eso me vino, no sé, es que una vez, bueno, en el colegio tenían la buena costumbre de llevarnos, no sé si todavía lo hacen, pero un año nos llevaban a una fábrica de leche, bueno, donde la leche se trabajaba. Otra vez podíamos ir a ver, estoy tratando de recordar. Nos mostraban cosas que fueran muy distintas para que nos diéramos cuenta de cómo era la ciudad, de cómo era el mundo en que vivíamos. Que había gente que estaba trabajando para nosotros, haciendo otras cosas a las que nosotros no veíamos, pero que con las que nos beneficiábamos. Entonces, sí, uno comparaba. Después, ya digo, estaban esas practicantes que eran un poco mayores que nosotros y que tenían paciencia y era un poco más juego que otra cosa. En fin.
En ese recorrido por la biblioteca y también por la biblioteca familiares, descubrió biblioteca a Pérez Galdós.
No, una vez pasó que yo iba a la escuela, volví a mi casa y de ahí me iba a la biblioteca. En casa no sabían dónde iba yo.
Claro.
No, pero tenía... Y un día yo estaba en la biblioteca y llegó mi tía con 5 o 6 alumnas de la escuela. Ella había llamado a casa para que yo fuera a la biblioteca con el uniforme. Pues Elvio tenía uniforme. Y yo no estaba. Entonces mi tío dijo, no, pero no está. Ella nunca está hasta ahora. Entonces mi tía debe haber quedado pensando...
¿Dónde irá?
¿Dónde irá? Y llegaron a la biblioteca. Yo estaba sentada ahí con un libro. No me dijeron ni una palabra.
¿Pérez Galdós es su autor predilecto?
Bueno, después sí, cuando ya sabía lo que leía. Sí. Bueno, Galdós quizás fue el primer autor que yo descubrí. Porque en casa había libros, y yo más o menos, no todos eran para mí, no todos eran adecuados a mi edad. Pero Galdós, no sé cómo llegué. Es que había un libro que era muy bastante usual para los chicos del liceo, que era Marianela, que yo lo leí y me pareció una lata. Aburridísimo. Era un libro, quizá el único que escribió Galdós para chicos, o no para chicos, pero para adolescentes quizá. Pero no, por suerte, no sé, por suerte no apliqué la crítica en ese, podía haber dicho nunca más leo Galdós. No, leí otro que me encantó. Y después leí Galdós completo con los episodios nacionales, que es toda la historia de España prácticamente, más o menos novelada. Creo que fue la primera vez que leí un autor de cabo a rabo, pero por mi cuenta.
Ida, seguimos avanzando en la cronología de tu vida y llegó la Facultad de Derecho. Cursaste 3 años. ¿Por qué la Facultad de Derecho?
Qué sé yo, porque cuando... Bueno, ahí es un problema que yo siempre he discutido. En mi programa de liceo había un año, una asignatura, que era Introducción al Derecho. Que yo todavía no entiendo por qué hubo una introducción al derecho y no una introducción a la arquitectura o a la medicina. Entonces yo, como alumna obediente, empecé a estudiar derecho y me interesaba. Pero a los 3 años yo le vi la otra cara al derecho, a lo que era someterse a una estructura, a una manera de actuar, que puede dar para bien o para mal. Digo, yo decía, bueno, y si yo soy abogada y tengo que defender a un señor que a mí no me gusta lo que hace, ¿qué hago? Claro. Al final me desentendí y dejé derecho.
Y en su y le tocó también ir a Humanidades.
Bueno, se había fundado Humanidades.
Se había fundado Humanidades.
Claro, supongo que eso influyó bastante. Si no, capaz que hubiera terminado siendo una abogada de desconforme. Bueno, sí, y fue muy bueno que hubiera estado Humanidades, porque hubo muy buena gente que llegó. Acá no había muchos profesores al principio, pero tuvimos la suerte de tener a Bergamín, que fue, claro, él solo no abastecía todo, pero...
Fue importante.
Fue muy importante porque Bergamín nunca se propuso enseñar por sistema, digamos. Él nos interesaba en una persona, en otra, nos hablaba mucho de algunos españoles.
Y era muy generoso, les daba muchos libros.
Prestaba libros.
Prestaba los libros.
Además. Sí. A veces miraba como diciendo, y estarás preparada, pero prestaba.
Y usted en alguna entrevista detalló también el contraste de tener algunos días también a Juan Ramón Jiménez. Decía, Bergamín recomendaba todo mientras que Juan Ramón criticaba todo.
Sí, bueno, Bergamín era otra actitud completamente distinta. Bergamín era un ser muy, muy benévolo, muy bien dispuesto. Se había casado, había tenido hijos. Era, en cierto modo, también un padre. Juan Ramón no. Juan Ramón era como un modelo, pero había que tener mucho cuidado con él. No tenía buen humor, no tenía paciencia. Era una compensación o un complemento a Bergamín. Uh-huh. Bergamín era como el personaje al que uno llegaba por cariño.
Claro.
Y Juan Ramón, alguien al que uno llegaba por miedo.
Sí. Miraba, siempre la cautivó y usted miraba mucho también hacia Chile, ¿no? Miraba mucho hacia Chile.
¿Quién?
Usted.
Ah, yo.
Sí.
Bueno, porque...
Neruda, Mistral, Nicanor, claro, Parra.
Empecé a conocer después a Neruda. Digo, y también miraba para Argentina. Pero a Borges lo descubrí un poco después.
Ajá.
Claro, el día que descubrí a Borges, dije, esto era lo de a de veras.
Y hay una anécdota pintoresca cuando se lo encuentra en la calle, acá en Montevideo, ¿no?
Sí, bueno, yo ya lo leía mucho, sí. Me lo vi metido así con la... En una mercería o algo, sí. Una cosa que sé, ¿qué está haciendo Borges acá? Entonces me animé y me acerqué y yo no lo conocía personalmente, después sí lo conocí, después iba a las conferencias de él.
¿Y cómo fue ese encuentro?
No, me acerqué y le dije, perdón Borges, usted está perdido, fue lo que se me ocurrió decirle, porque dije, ¿qué va a estar haciendo aquí en esta calle? Era 18, pero... Por el cordón, no había nada atractivo. Y en ese momento pensé, está tratando de oír, ver que no pasen autos. Y entre tanto está mirando la vidriera. Entonces, y se quedó muy así, dijo, ¿y usted quién es? No, yo no soy nadie, pero pienso que usted que está perdido. Dijo, no estoy perdido, pero quiero ir al mar. Y estábamos en 18.
Claro, está perdido.
¿Cómo llega?
Claro.
No, él sabía que tenía que ir así. Que claro. Tenía que buscar una esquina e ir derecho. Estaba bien orientado,
claro.
Pero tenía que cruzar un...
Claro.
Y yo estaba con una máquina de escribir y yo dije, no, yo no puedo caminar todo esto. Le propuse llevarlo en un taxi y me dijo que no. Y entonces lo dejé.
Y ese fue el encuentro con Borges.
No,
el primero.
Y me puse, se daba una conferencia. Y yo dije, este no va
llega.
A llegar. Y yo no podía ir a la conferencia. Tenía otra cosa.
Pero después lo escuchó en la radio y bueno, se quedó tranquila, ¿no?
No, después sí. Y después nos acercamos y fue...
Ida,
notable.
Año 1949, la luz de esta memoria, supongo que ese primer libro
sí, sí.
La habrá marcado. lo recuerda? ¿Cómo recuerda aquella fecha?
Y no sé.
¿Fue una fecha más para usted?
No, bueno, después más bien recuerdo que pensé que tenía que haber esperado un poco para publicarlo. Cuando pasa el tiempo, uno siempre ve los defectos. Entonces, bueno, pero ya estaba publicado.
Ya estaba publicado.
¿Estudió canto también?
¿No?
¿Estudió canto también?
Ah, sí, sí. Eso fue mi... Es que un día fui a un concierto, por casualidad. No sé, no era nadie famoso, pero no sé por qué fui, me imagino que era cerca de la biblioteca. Y oí una voz maravillosa, y una, yo no tenía idea de escuela de canto ni nada, pero pensé... No era la primera vez que oía a alguien cantando en el Paraninfo de la universidad, por ejemplo. Y yo dije, pero es que esto es como un disco. Me acuerdo que eso fue lo primero que pensé. Que era como alguien que tenía ya una voz tan estupenda y una manera de cantar tan estupenda que era como un disco grabado. Se llamaba Olga Linne, era una hija de alemanes y era una profesora de canto muy, muy conocida, pero muy discreta. En años ella solamente dos veces cantó en público. Ajá. En el Paraninfo de la universidad y en el Sodre. Pero tenía era una mujer, no sé qué tendría cuando yo la vi por primera vez. Tendría entre 40 y 50. Y tenía una voz de una limpieza. Y yo quedé tan fascinada, porque en fondo fue como un descubrimiento de la música alemana, porque ella era hija de alemanes. Bueno, y además había toda una línea de Schubert, Schumann, Brahms, por el lado de... También uno podía oír muy buena cosa francesa, pero la escuela alemana era distinta de la escuela francesa y el resultado también. Bueno, y yo pensé, yo tengo que estar cerca de esto. Entonces, dejé de ir al cine, dejé de comer chocolate para pagarme mis clases de canto con ella. Claro. Porque era una mujer encantadora, muy, muy humilde en el sentido de... Ella tenía realmente una voz que si en vez de haber estado en Uruguay hubiera estado en Alemania, hubiera estado en el primer nivel. Muy buen gusto, mucha capacidad para enseñar, para buscar lo que a uno más o menos le iba. Claro, cuando uno empieza a cantar no está... No, y ella más o menos se dio cuenta que la música, la ópera italiana... No era mi favorita.
Ajá. Vamos a ir a nuestra pausa, pero vamos a poner... sabemos que generó una muy linda amistad con María Elena Walsh.
Ah, sí.
Nosotros
sí.
El año pasado le hicimos un homenaje aquí en Abran Cancha.
A María Elena.
Hicimos una versión de La Cigarra con una cantidad de cantantes uruguayas.
Ah.
Entonces, ¿te parece si vamos a la pausa escuchando esa versión, la versión Abran Cancha, por todas las artistas uruguayas de La Cigarra?
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí.
Continuamos, Leo, con este Abran Cancha especial, con este Abran Cancha particular.
Muy especial, muy lindo. El último Abran Cancha en vivo de este año 2021. 092-995-095, 092-995-095, arroba 995 Abran Cancha. Y ahí pueden ver en nuestra cuenta de Instagram los diferentes premios que se van a llevar a
un final año, del programa. Un año de comida gratis para el perro.
Exactamente. Va a haber regalos de Maderarte, también de Agridulce, de Café Toprado,
Óptica Bellavista.
Óptica Bellavista, del Carro Azul. Bueno, muchos, muchos regalos. Les quiero decir que en tiempos donde arriesgar y sobre todo apoyar no es para cualquiera, hay una marca que lo está haciendo. El deporte es el mismo, la pasión también. Por eso, para PharmaShop es un orgullo apoyar a la Liga Uruguaya de Fútbol Femenino por los próximos 2 años. Con esta alianza, PharmaShop apoya y contribuye directamente a amplificar y a posicionar al fútbol femenino donde pertenece, Tanito, y lo más importante, en definitiva, donde merece. PharmaShop, orgulloso sponsor oficial de la Liga Uruguaya de Fútbol Femenino. Ida, sábado tras sábado nosotros buceamos en diferentes historias de vida, recorremos la vida de la persona, y la pregunta que le quiero hacer es sobre la pasión. ¿Qué es la pasión para Ida Vitale?
La pasión.
Algo que es un componente importante, yo creo que en cada uno de los invitados que vienen nosotros para transitar su vida. ¿Cómo la definiría una persona como usted la pasión?
Bueno, como algo obligado en nuestra relación con algo que nos importa mucho.
Perfecto, perfecto. No, está perfecto. Está muy perfecto. Bien. Nos íbamos a la pausa con la cigarra.
Sí, señor.
Y algo adelantó el Tano, dijo... usted tuvo una amistad con ella. ¿Cómo la recuerda a María Elena Walsh? ¿Cómo era?
Bueno, le digo cómo empezó la relación. Es decir, yo oía las cosas cantadas por ella. En ese momento, no sé, se transmitía mucho por radio, había discos, pero yo personalmente no la conocía. Pero estaba en la Rambla. De repente me la vi venir a María Elena caminando sola por la Rambla. Y ahí me acerqué y le dije, pero María Elena, sola, no sé qué, hablamos. Y bueno, y venía una amiga que habíamos quedado en encontrarnos allí, y María Elena siguió con nosotras, y ahí empezó una relación de toda la vida.
Casual, de haberte la encontrado en la rama.
Bueno, no tan casual, porque digo, yo sabía quién era. Y
no, está bien, pero vos justo te la encontraste y se dio
saltar. Claro, claro, caminando por la Rambla.
Y vos siempre los abordabas, tanto a Borges como a Mariana Huesch.
Creo que es la única vez en mi vida que yo me acerqué a alguien. Pero es tan raro ver a María Elena caminando sola, que me acerqué y dije, pero María Elena... Bueno,
¿Cómo era su personalidad después que la empezaste a conocer en profundidad y a forjar esa amistad?
No, después seguimos amiguísimas. Ella venía a casa, cuando venía yo iba a la casa de ella ya. Después fue una relación que, bueno, se aflojó cuando yo me fui a Estados Unidos, pero... No, además yo admiraba profundamente a María Elena. Es decir... Me gustaba cómo cantaba, pero me gustaba la actitud de ella, de cómo era, digo, todo lo hacía con responsabilidad, bien, no era un personaje así, público, claro. Solo.
Claro.
Nos caímos bien, porque además... Hubiera bastado para que me contestara que podía haberme dicho, sí, pero me gusta estar sola, y bueno, yo hubiera desaparecido.
Claro, claro.
No, además ella era muy cariñosa con mis... Bueno, yo tenía una hija, hijo ya, con los chicos, la adoraban a María Elena. Bueno. Era muy generosa además con los niños.
Ya estaba entonces Amparo, ya estaba Claudio. Amparo, agradecerle además que fue factor fundamental para poder hacer esta entrevista. Y la traducción le permite llegar a Francia con una beca.
Sí. Un día vi que se me ocurrió que de repente... podía haber una posibilidad de conseguir una beca, y bueno, se me dio. Pero sí, siempre, no digo yo que sea fundamental para traducir, me gustaba mucho traducir. Lo habré hecho muy mal, sin duda, al principio, porque todo es una tarea que hay que aprender, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tuve suerte que me dieron una mano en eso.
Ida, 1974 comenzaron años oscuros, difíciles, 1974, sí. Para todos. ¿Cómo lo recuerda esos momentos duros?
Bueno, son esas cosas que uno más bien tratado de olvidar, de no recordar mucho. Y bueno, uno empieza a darse cuenta que todo cambia y ya empieza a sospechar que no todo cambia para como a uno le gusta. Bueno, no sé, hubo posibilidades de eludir la cosa. Además, pienso que en el Uruguay las cosas fueron menos graves que en otros países. Argentina las cosas no estaba mejor que acá, más bien peor. Y bueno, son hay momentos que digo, uno empieza... Ante ciertas cosas uno puede planear... ponerse en contra o luchar para cambiar. Ahora, esas cosas de la política son difíciles para hacerlo de a uno.
Uh-huh. Y usted,
tampoco es que la política me resultara algo muy tentador.
Allí en el año 74 viaja a México y allí se instala durante un buen rato.
Bueno, claro, es que yo veía México un poco como un mundo que me facilitaba un montón de cosas que me interesaban. Por ejemplo, me gustaba, modestamente, me gustaba traducir. Acá no había grandes editoriales, ni grandes ni chicas. Era un poco un azar traducir algo. En Buenos Aires sí era más fácil. Y bueno, tuve suerte que como, no sé, parece que no fuera a aspirar mucho, aspirar a traducir. Tuve suerte y no tuve mucha dificultad. Pero era un oficio.
Y allí, bueno, conoce a Octavio Paz y empieza a generar amigos. Y algunos amigos de ese periplo mexicano querían estar presentes en esta entrevista y nos mandaron un audio para recordar aquel tiempo.
Si la República Literaria es en realidad una aristocracia, el poeta es el que ostenta el más alto título de nobleza. En los usos modernos, el poeta no se equipara nunca al escritor o al novelista, pues la poesía es la meta más eminente de las letras. Sobra decir que me refiero a la poesía que también podría expresarse en prosa. ¿Pero de qué poesía se trata? La de la interrogación de los límites de la escritura y del replanteamiento de la función del lenguaje en el mundo, la de la tradición de la ruptura. En Ida Vitale, desde los comienzos de su escritura, la demarcación que le ha sido dada o impuesta a un lugar concreto, se ha cual fuere en sus diversos destierros y nuevos arraigos, y en cuya retórica solo ahonda, es ajena a deformantes cantos cósmicos, énfasis telúricos o ensimismadas filigranas. La más reciente criba de su poesía, Tiempos sin claves, es una considerable ampliación y nueva ordenación con variaciones de la primera sección de su poesía reunida de 2017, titulada provisionalmente entonces Antepenúltimos de poemas dispersos. Clásica y moderna, la política poética de Ida Vitale nada rechaza, complementa a la vez que vuelve nómada, decanta y sobresalta la lengua sutilmente. En este nuevo libro concurren el elefante, Kafka, el Tero, Giorgio Morandi, el gato, Islandia y sobre todo el recuerdo del poeta Enrique Fierro. La búsqueda de esas palabras que nos cicatricen a todos por medio de la poesía implica pisar leve, vaciarse, disponerse al misterio. En la República Universal de las Letras, Vitale es una ciudadana ilustrísima desde hace 3/4 de siglo, porque además, al no haber seguido caminos fraudulentos, su obra es un sonriente recordatorio moral que no cesa de decirnos.
Aurelio hablaba sobre lo que es su poesía. Su poesía. Y ahora vamos a escuchar a Valerie.
El vínculo profundo de Ida Vitale con el mundo natural no se manifiesta en el espectáculo de la naturaleza ataviada en su mejor vestimenta, sino en los entornos conocidos, los campos y bosques y jardines, en una comunión oculta entre lo vegetal, lo animal y la intimidad más profunda de la poeta. Ariadna en el laberinto de setos, donde las palabras se dejan como migas de pan para marcar el camino, que luego se recogerán de regreso a casa, para ser reordenadas y lanzadas otra vez como dados. La obra de Ida Vitale es una fenomenología parecida a la hiedra, que crece a partir de la curiosidad circadiana. Las cosas del mundo cotidiano se mantienen en vilo frente al mundo cotidiano de ese otro lugar tan lejano en el tiempo, o en la cultura, o en el lenguaje, que pueden ser rebautizadas y, por lo tanto, reencantadas en el ciclo continuo del asombro. La literatura se remonta al tiempo mítico, cuando nombrar algo era un acto mágico. Una vez nombrado, un objeto se puede asociar con otras cosas, como una estrella que con otras estrellas dibuja una constelación, Libra, Leo, Piscis, y así empiezan a cobrar un significado asociativo. Por y para eso leemos a Ida Vitale, que nos desafía, gentil y traviesa, preguntando: aquí estoy, ¿dónde estás tú?
Bueno, ¿qué le pareció?
Estoy asombrada de que se les haya ocurrido tan bien.
¿Sí?
No sé. ¿Cómo llegaron?
Bueno, eso es parte de la producción encabezada, valga la redundancia, por nuestro productor Federico Reboredo. ¿Cómo los recuerda? ¿Qué recuerdos le trae estos audios?
Primero que nada me da no sé qué que hayan puesto a la gente en el brete de opinar. Pero bueno, les estoy muy agradecida porque invocaron. acertaron con amigos, pues de repente un poco se les tuerce el sí. camino y dan con alguien que me considera de otra manera.
Bueno, pero bueno, el agradecimiento grande a ellos que quisieron participar,
sí,
que no fue ponerlos en un brete.
Agradezco mucho.
No fue ponerlos
eso
en un brete,
me
lo
pone...
hicieron con gusto.
No. Uno piensa que la gente, bueno, sobre todo es buena. Entonces, si le piden algo, no va a hablar mal del otro, pero es ponerlos en un apuro, igual. Bueno,
bueno, muy bien, esa etapa de México, vuelven aquí a Uruguay en el año 1984, con el restablecimiento de la democracia. ¿Cómo recuerda ese regreso?
Bueno, si yo he vuelto... De cuando en cuando, por suerte, he vuelto a México y vuelvo a ver a amigos muy queridos. Es decir, México tiene, históricamente, tiene esa función. Cuando en España hubo guerra y hubo tanto problema, mucha de la gente se salvó. Cuando digo se salvó, no digo solo que haya salvado la vida, es que cuando hay una guerra, lo que viene después es muy complicado. Es decir, la gente puede perderse, salvar la vida, pero perderse ella en el camino. No, México tuvo la condición increíble de recoger a mucha gente de España. Y después, cuando los problemas se dieron en América, ya México estaba acostumbrada a esa función de abrirse a los que estaban mal y hacerles la vida de nuevo. Es decir, yo tengo una vida antes y después de México.
Claro, claro.
Eso es cuando uno no conoce a nadie, es muy difícil pensar que, bueno, va a empezar a hacer una vida normal después. Pero México lo permitía. Es decir, fue de una enorme generosidad, insisto, primero con los españoles y después ya acostumbrada cuando hubo problemas en América. A México llegaron chilenos, llegaron argentinos, llegaron venezolanos.
Claro.
Uno se encontraba en una especie de liga de las naciones allí dentro. Y todos acogidos por los mexicanos como otros mexicanos más.
¿Y cómo le fue por Texas? No, allí no se sintió tan cómoda cuando estuvo viviendo en Austin, ¿no?
No, bueno, en Austin en primer lugar es Estados Unidos, ya no es América. Y aunque mi marido estaba en el departamento de español y había mucha gente que hablaba español y los alumnos en muchos casos eran hispanohablantes o si no querían serlo, eso fue muy cómodo. Bueno, digo, yo estaba en una situación inmejorable, porque el profesor era Enrique, era
claro.
Mi marido, no era yo. Así que yo recibía lo mejor, el trato amistoso con ese mundo que se nos había abierto. Bueno.
En el año 2010, otro momento feliz, cuando aquí en la Universidad de la República le dan el título de doctora honoris causa.
Sí, bueno, claro que uno piensa que es normal que en el país de uno tener una buena acogida. Siempre uno dice, bueno, algo habré hecho. Pero en cambio, cuando se trata de gente de otro país, uno no tiene más que gratitud y gratitud.
Ida, ¿cómo después de de la muerte de su marido en 2016, ¿cómo une la literatura a los poemas para rememorarlo a él?
Bueno, eso es difícil porque, digo, es una cosa muy íntima que de repente uno no está dispuesto a abrirla enseguida.
No la abras.
Además,
si no
Enrique quieren. Fue, como marido, fue muy especial. Era mucho más joven que yo, muy generoso en toda su aptitud para conmigo. Tenía, siempre era la tendencia de ponerse en un segundo plano. Por suerte, en Estados Unidos lo reconocieron como lo que era. Y fue un excelente profesor, porque, digamos, yo siempre he pensado que el profesor no es el que se limita a ser profesor cuando está dando la clase. Es más difícil que eso, es ser amigo de los alumnos. Y ser amigo en un plano de igualdad, sin favoritismos. Digo, en general, creo que Enrique tenía una cosa natural. A mí me gusta mucho dar clase, pero no sé si estaría dispuesta a entregarme hasta ese punto a los alumnos como se dedicaba a él. Digo, aceptaba las condiciones que le ponían los alumnos, en cierto modo. En una relación siempre hay alguien que es el que impone, o que impone los temas, las visitas, la dependencia o no dependencia. Y en él era muy, muy, muy abierto y muy generoso. Bueno, los alumnos respondían a eso también, eso es verdad. Y yo me facilitaba, me beneficiaba con eso.
Instalada aquí, en una entrevista con la BBC, usted dijo que había encontrado a Montevideo bien diferente al de su juventud y que la veía como una ciudad con poco movimiento, conforme con lo que había logrado. ¿Cómo lo ve hoy? ¿Cómo lo siente hoy?
Bueno, hoy estoy acá, encerrada. No. La verdad que no, también dada la edad que tengo, tampoco tengo interés en hacer una investigación a fondo y salir todos los días, cosa que hacía mucho antes. Yo no dejaba de ir a las conferencias o a los actos que había en el Paraninfo, pues estaban a tres cuadras de mi casa. Entonces, pero bueno, cada edad de la vida pide una actitud distinta, ¿no? Ahora más leo que salgo, más leo que oigo, en fin. Estoy hablando demasiado.
No, para nada. Eso es un placer. Para que se exprese. 98 años y tocó el turno para hacer una gira, para presentar su última obra.
Bueno, tanto como gira.
Vamos a
voy a algún lado.
Bueno, vamos a ponerle ese nombre, ir a gira. Vamos.
No me veo girando.
Bueno, pero ¿cómo es? La verdad, voy a contar una infidencia. Cuando llegamos, la verdad, 98 años, la vemos espléndida, la vemos muy lúcida. Y sin embargo, usted se queja de alguna nana que puede tener, pero tiene 98 años.
Sí, de verdad.
¿Usted se da mucha edad? ¿Recapacita?
Bueno, estoy abusando.
Estoy abusando.
¿Y qué, digo,
mi abuela no sé, que ya no pasó de los 100. Pero además, también las épocas ayudan. Mi abuela, por ejemplo, crió un montón de hijos y después se sentó en un sillón a que la atendieran.
Claro, no es su caso, claramente.
Eso no. No, hay como una expectativa de la sociedad, y la sociedad pone a la gente en un lugar, en una época o en otra. No sé si en la época de mi abuela Que bueno, mi abuela no había dado clase, había criado hijos que todos habían sido profesores. Y mi abuelo había muerto y ella había vivido en Colonia mucho tiempo antes de llegar a Montevideo. Vino claro. A Montevideo cuando los hijos empezaron a trabajar.
Y estos bueno, últimos años en los cuales aparecen esa catarata de premios importantes como el Reina Sofía, como el Premio Cervantes, como el ser una de las mujeres más influyentes del mundo según la BBC, ¿cómo la encuentran?
Bueno, me imagino que es alguno que se le ocurre que tiene una idea así perversa y después ya el camino queda hecho, ya viene otro y hace lo mismo. Yo no creo que cada uno fuera consciente de la responsabilidad que me estaba poniendo encima. Bueno, yo qué sé. Supongo que la edad ayuda. Ya piensa, pronto se va a morir. Vamos a aprovechar.
Ida, pero con esa vitalidad, con esa energía y mirando al futuro y no pensando en eso, ¿qué le queda a Ida Vitale? ¿Qué le queda por lograr? Sueños por perseguir. Ha hecho tanto, pero se la ve con tanta energía y con tantas ganas de seguir haciendo.
Un poema que me parezca el mejor.
Hacer un poema que le parezca el mejor.
Es bastante complicado. Digo, últimamente he escrito menos. Digo, cuando uno se mete así un poco en el mundo del periodismo, la poesía pasa al segundo plano. Además, no sé, creo que los poetas no siguen hasta que son muy viejitos. Ya empiezan a fallar. La poesía exige lucidez. Y uno tiene que saber cuándo la lucidez se acaba.
Pero no
o
le
disminuye.
Llegó, pero no le llegó ese momento todavía.
No, disminuye.
Antes del cierre, y ya estamos en la recta final, siempre a nuestros entrevistados le hacemos, de alguien de su entorno, de alguien que la quiere mucho, le hace una pregunta. En este caso, Aurelio le quiere hacer una pregunta para que usted le responda.
Buenas tardes, Ida. ¿Qué pregunta te gustaría formular?
¿Qué me gustaría preguntarle sí. a Aurelio?
A la vida.
A la vida.
No, más fácil preguntarle a Aurelio. Tengo mejor relación con Aurelio que con la vida. La vida de pronto alguna vez me dio sarampión o cualquier frío. Aurelio en cambio, no. Aurelio no me ha hecho dado nada más que cosas buenas. Y el recuerdo de una amistad muy buena. Siempre que pienso en México, pienso en Aurelio y sus pocos amigos.
Usted dijo en algún momento que el legado que le gustaría dejar es que lean. Vamos a ver, según Pablo Tiago Roca, ¿cuál es el legado que deja Ida Vitale?
¿Qué puedo decir sobre Ida que ya nos haya dicho? Solo quisiera mandarle un gran abrazo y decirle que la admiramos desde hace muchísimo tiempo, desde que nos topamos con un librito que se titulaba Cada uno en su noche, un librito de poesía, hace ya tantos años. Y nos sorprendió y nos volvió a sorprender después su prosa, mucho, mucho tiempo después, en una edición de Plantas y Animales que sacó Paidós, que encontré por casualidad en la Feria del Libro. Y ahí su prosa lucida, inteligente, afectiva en algún punto, nos deslumbró. Estuvimos con ella, era cuestión, la fui a visitar al apartamento hace un año aproximadamente, y me obsequió Reducción del Infinito, una antología que sacó Tusquets, que es hermosa, muy, muy cuidada, y todo eso ha hecho que refuerce mi admiración por Ida Vitale. Le mando un abrazo desde acá, desde las costas de Salinas, y bueno, espero poderla ver en breve. Abrazo grande.
Bueno, yo agradezco infinitamente. No sé si... Bueno.
¿Le gustó?
Lo conocía de nombre. Los otros días lo conocí realmente. Ya no sé si ya había hecho esto. Bueno, se agradece mucho. Sobre todo porque uno piensa que cuando uno se va del país, la gente no está obligada a estar al tanto, ¿no?
Ida, para el final, queríamos saber si tenemos la posibilidad de que usted nos lea el final de algún poema que usted elija. Con tiempo, nos parecería a nosotros un broche de oro. Quizá es muy ambicioso, quizá
no es nada ambicioso.
Nos encantaría. Tenemos
tiempo. Saber dónde están. Bueno,
lea nomás lo que usted.
Pero esto es complicado.
Bueno.
Gracias del día. Después de tantos días nublados, no esperaba esta fiesta del sol que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza. Ha encontrado una hamaca a su medida, una rama cimbreante, y en ella está meciéndose y meciéndose, satisfecha de sí, del sol, del aire suave, como un ama de casa cuando termina el día y se reposa.
Ida,
bueno,
queremos por menos agradecerle muchísimo. Bueno. Fue un verdadero placer, un verdadero honor poder cerrar nuestro año con esta entrevista. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por haber estado. Gracias. De verdad. Esperemos que haya pasado tan bien como
nosotros.
Bueno, sí. Perfecta.
Muchas gracias, Ida. Fue un placer.
Gracias.
Bueno.
Lo mejor.